estar informado.
La sección, yo pienso de que el asunto Galicia, Asturias, Portugal, parte de la provincia de León, 125 focos simultáneos han arrasado miles de hectáreas. Esto nos deja Carlos.
Respecto al asunto de los incendios, ¿para qué queremos que la policía los coja? Si después tenemos unas leyes que están pensadas siempre en beneficio del delincuente, ¿para qué queremos que la policía los coja? Si después el 99% de los jueces buscan cualquier resquicio legal para quitarle una semana, un mes, un año de pena al delincuente, ya sea asesino, violador, pederasta, incendiario, terrorista, maltratador, siempre buscando a ver cómo se le puede quitar pena con el fin de que vuelva cuanto antes a las calles a buscar nuevas víctimas.
José.
Es curioso el hecho de que ante un ataque como el que hemos sufrido por parte de sabe Dios quién, cómo y por qué, al instante se esté señalando al propio gobierno, que es el principal atacado con esto, la principal víctima del ataque junto con todos los gallegos, es el propio gobierno de la Xunta, y no han pasado aún horas y ya están señalando al gobierno y a sus recalificaciones de terrenos incendiados. No sé, no tiene ningún sentido.
Alberto.
Pienso de que en relación con los incendios que estos días están asolando Galicia, como muy bien dice Luis del Val, como no es posible poner una cámara encima de cada pino para ver quién es el incendiario, sí debería ser una línea muy intensa de investigación ver a quién favorece económicamente estos sucesos, porque seguro que algo hay ahí detrás.
Yo pienso de qué. ¿Hoy el estudio tiene más luz?
Hombre, Herrera, fíjate, ¿eh? Mira qué ventanas, mira qué grandes. ¿Tú has visto qué cristaleras? Son de Keunink. ¿Cómo no va a entrar más luz? Si es que con las ventanas de Keunink el mundo se ve de otra manera, más luminoso, más alegre, más de todo. Piensa de Keunink.
Don Abel Caballero es el alcalde de Vigo, es el presidente de la FEM, de la Federación de Municipios. Y es, como saben ustedes, pues como todos los habitantes de Vigo, don Abel, ¿qué he dicho?
¿Ha dicho Manuel?
No, don Abel, no, caballero. Manuel. He dicho Abel, no me liéis.
Manuel,
don Abel, ¿usted ha oído a Abel o Manuel?
Abel, dijo Abel y lo dijo perfectamente, lo escuché muy bien, no se deje impresionar.
No, es que esta gente me quiere hoy. Bueno, este hombre, como todos los habitantes de Vigo, se ha visto rodeado literalmente por el fuego. Es que parece que estamos haciendo, o estamos diciendo aquí, una figura retórica, o haciendo... No, es literalmente rodeado por el fuego, menos por el único sitio donde no se puede rodear a Vigo, que es por el agua. Particularmente en su pueblo, en Puente Areas, creo que el incendio ha hecho estragos, ¿no? ¿Cuántos fuegos activos quedan ahora mismo, alcalde?
Bueno, en Vigo ya desde ayer por la mañana ninguno, ¿no? A las 9 de la mañana teníamos todo controlado. Llegó a haber 35 al mismo tiempo, 35 focos de incendios casi simultáneos. Y fue muy complicado, ¿no? Tuvimos que desalojar 450 personas de sus viviendas unifamiliares, diseminadas en diferentes espacios de la ciudad, y no fue operativo nada fácil poner autobuses en zonas para llevarlos a los hoteles y hacer frente sobre todo a incendios que iban apareciendo diseminados. La verdad es que la acción de los bomberos de Vigo y de la policía de Vigo, tanto nacional como local, fue excepcional, fue heroico. Hicimos un dispositivo para movernos en toda la ciudad y fue una noche tremenda, terrible, pero finalmente conseguimos irlo controlando, y apoyo ciudadano importantísimo, miles de personas cooperaron con nosotros y conseguimos sacar adelante la situación con grandes dificultades, porque cuando algo así sucede parece que todo va a la contra, ¿no? Parece que las cosas van yendo en la dirección contraria, pero finalmente conseguimos sacar adelante la ciudad, lamentando el fallecimiento de una persona, que fue tremendo, en Vigo, 4 en Galicia, como ustedes saben, ¿no? Claro. Y en este momento, en la ciudad, todo controlado ya desde hace 24 horas.
Si ahora mismo nos asomáramos de puntillas por cima de la línea del skyline de Vigo, ¿qué veríamos?
Pues verían zonas enteras ennegrecidas, que fueron asoladas por el fuego. Verían casas que quedaron prácticamente rodeadas por el fuego, pero que siguen en pie. Verían a la gente con rostros tristes viendo el monte que se quemó. Un paraje como Vigo, que al lado del mar, el monte, son dos zonas y dos estadios excepcionales, ¿no? Pero verían la determinación de una ciudad en salir adelante y en sacar adelante aquella situación tan complicada de la noche anterior. Verían mucho, mucho, mucho ánimo de que esto no vuelva a suceder. Uh-huh. Y verían la indignación, porque una parte de esto fue intencionado. Claro. Entonces verían la indignación también de la ciudad, y es lo que la gente me dice por la calle, ¿no? Hay que cogerlos y hay que castigarlos. Y esto es una parte de lo que sucedió. Otra parte no, fue como es natural el clima, el incendio, que progresaba desde Portugal. Pero se encontrarían con el ánimo y el pulso firme de una ciudad que se defendió a sí misma durante 20 horas extraordinarias, con la gente, los bomberos y la policía haciendo un trabajo inestimable.
Claro, es que había incendios simultáneos, prácticamente separados por 3 o 4 minutos, y además a 4 o 5 kilómetros de distancia.
Sí, hasta 10, y hasta 10 kilómetros en la ciudad. Bueno, hubo incendios en zonas separadas 10 kilómetros. Pero algunos en el centro de la ciudad, en pequeñas parcelas no edificadas, que tenían allí una vegetación y alguna maleza, pues de repente se ponían a arder. Y esto no responde a la lógica de los incendios. Uno entiende que el incendio se propaga, es cierto que se propaga por el aire, con las hojarascas, que con esas temperaturas corren metros y docenas de metros en décimas de segundo casi, ¿no? Pero no hubo una parte voluntaria que le añadió gravedad. ¿Y saben qué? Que lo quiero reflexionar en voz alta, que es enormemente dañino en estas situaciones, los bulos. Esto de las redes produce bulos. Y hubo un momento a las 12 y pico de la noche que yo me enteré que estaba circulando por las redes que estaban explotando gasolineras en Vigo, que íbamos a cortar la luz entera de la ciudad, que íbamos a cortar el agua y que se iba a producir un caos absoluto, ¿no? Esto produjo un enorme temor en la ciudadanía, enorme temor. La gente que estaba en la calle veía con y escuchaba con temor todo esto. Y yo creo que es muy importante la acción sensata de los medios serios como ustedes, ¿no? Informando de lo que hay, relatando la gravedad de lo que hay, pero sin contribuir a aquellos bulos que tuve que salir a desmentir y a tranquilizar a la ciudad, porque estaba viendo que aquello se estaba convirtiendo en gente en sus casas, en el centro de la ciudad, que empezaba a tener temor de que el fuego lo llegara a su propia vivienda, ¿no? Y esto es una parte muy importante sobre la que tendremos que reflexionar mucho en el futuro.
Sí, ayer un oyente me llamaba desde Vigo y me contaba que en el interior de la ciudad, incluso en pequeños parterres que tienen algunos edificios, se había declarado, se había prendido o había habido un conato de fuego, en fin, más o menos que la gente con cubos de agua lo podía parar, pero eso cómo era posible en el centro de la ciudad.
Sí, y en algunos las llamas tuvieron un cierto nivel. Bueno, pues eso todo señala que en muchos casos fue intencionado, en otros posible que fueran las hojarascas ardiendo, que se desplazan.
Pero tienen que volar mucho las hojarascas.
Sí, pero es cierto que en estas condiciones climáticas puede pasar. Pero es cierto, yo les doy la razón, que no explica todo lo que sucedió y que algunos ciertamente fueron intencionados, incluso hay indicios de que fueron intencionados, ¿no? Gente que vio a otra gente que estaba por allí por las inmediaciones, acercándose a la zona que después ardía y por tanto sí, una parte intencionada y que yo confío que la policía los localice, tienen algunas pistas y los pongan delante de los jueces porque tienen que ser muy severamente castigados.
Don Abel Ramón Caballero Álvarez, alcalde, digo, querido alcalde, le mando un abrazo.
Muchas gracias, muy amables.
Gracias por todo. Son las 9:19. Bueno, volvemos al asunto que nos ocupaba esta mañana. Es la pregunta que seguramente no sé si se la hace el Tron o no se la hace el Tron, pero yo os la voy a hacer ahora mismo. ¿Qué tal, Tron?
Casi
buenos
días. Escapa, ¿eh?
¿Eh?
Casi se te escapa.
Es que como sé lo que vas a preguntar.
Mira, ya. No, mira, ayer estuve un poco coincidiendo con la entrevista que has tenido a las 8:45 y lo que estabais comentando en la tertulia. Ayer estuve con un alto ejecutivo, de altísimo ejecutivo, de una super multinacional que se ha dado al piro de Cataluña. Y me dio 5 claves, algunas ya la habéis comentado, pero viendo todas juntas llegas a una conclusión muy evidente. El dinero es muy miedoso, la primera, pero el dinero de los inversores es más miedoso todavía. Porque una cosa es que saques tu cuenta y la lleves a la oficina limítrofe, o que tengas unos ahorrillos, y otra cosa es el fondo de inversión de Massachusetts o de Florida, que había invertido en tal producto de un banco europeo. Y ese sí que tiene miedo y ese sí que lo retira a la menor.
Y además ese se nota más cuando lo retira que
hombre,
el que
claro, es una pasta. Claro, porque es una pasta. Segundo, el paraguas europeo. Claro, cualquier director financiero de una empresa sabe que al final el cash depende del Banco Central Europeo, de la liquidez. Y por lo tanto, de tus bancos. De tu banco, del de toda la vida. Y a la menor duda de que esa independencia imposible rompiera con el Banco Central Europeo, adiós. Tres, el asunto de la seguridad jurídica. Claro, hablabais del marco normativo, creo que ha sido Paco. ¿Dónde se van a pagar los impuestos? Eso sí que es seguridad jurídica. ¿Qué leyes del mercado se van a aplicar? Me decía. ¿Leyes bolivarianas que dictan las de la CUP? ¿O leyes liberales con las que puedes discutir y estar hasta arriba de pagar más o menos europeas? Uh-huh. Cuatro, ¿quién me va a gobernar? Porque claro, una cosa es que te gobierne, aunque le pongas a caldo, Montoro, Susana Díaz, el señor Fernández en Asturias o Artur Mas cuando era normal, y otra es que te gobierne precisamente las de la CUP. Eso da un miedo, pensando en 4, 5 o 6 años vista. Y la última, una reflexión que me hacía este personaje. Él me decía, es que nosotros hemos pagado la fiesta. Claro, merece una reflexión esto, ¿eh? Porque seguramente todos teníamos que haber ido más por allí. Lo dijimos estando estos fines de semana en Barcelona. El gobierno, el Estado desapareció, nosotros dijimos no llegarán a tanto. Pero ¿y los que pagaron la fiesta? Claro, ¿y los que miraron hacia otro lado? ¿Y los que le hacía mucha gracia esto? ¿Y los que le llevaban la barretina a la vez que iban viajando por el mundo mundial en sus roadshows? Amigo, uh-huh. Estos son los primeros que se han pirado. Y la conclusión de los 5 puntos. Estos que se han ido, que es lo más grave de todo, van a tardar muchísimo en volver si es que vuelven. Por miedo, por vértigo, por inseguridad jurídica o por ceguera.
Sí, porque le cogen cariño al sitio
donde
han ido.
Esto va a tardar mucho tiempo. Sí, claro. Y si pagan menos impuestos fuera, ni te cuento.
Muy bien, querido Tron, que te escucho esta tarde hasta ahora.
Adiós.
Ahora os pregunto, por ejemplo, Salvador. Antes decíamos aquí al principio de la tertulia, pues a lo mejor lo aconsejable, lo deseable o lo que incluso se puede estar negociando sotoboche es la mejor solución, que Puigdemont convoque elecciones, porque es una forma de retirar, de evitar el 155, de retirarlo de la independencia, ponerse a otra cosa. ¿Tú crees que eso tiene visos de verosimilitud?
Yo creo que la mayoría de Puigdemont, incluso en número de diputados, es muy leve, es muy frágil, porque no es lo mismo Convergencia que la CUP. Y esto lo hemos podido ver estos días, ¿no? De estas cartas, estas declaraciones que eran declaraciones y no lo eran. Con lo cual, es posible que no tenga más remedio que hacerlo. Pero, desde luego, la voluntad, su voluntad, no es esta, porque aparte él, en principio, según ha dicho incluso hasta nada, de hace una semana, no quiere volver a presentarse, y con lo cual él querría haber culminado este proceso. O sea, que yo creo que solo convocará elecciones si no tiene ninguna otra alternativa. Dudo que lo haga sin más. Aunque, como tú sabes perfectamente, porque hablamos casi cada día del tema, decir esto ahora a las 10 de la mañana no significa que a las 11 o a las 12 haya cambiado.
Ya, ¿Alberto cree que las convoca?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Salvador. Creo que al final él a día de hoy ha entrado en una pendiente en la que se va deslizando y cada vez ha hecho más bola de nieve de esto. Y esto pararlo es muy complicado, y no lo paralizas con las elecciones, porque al final no resuelve la aspiración última de sus socios hasta ahora. Esto exigiría una ruptura, y esa ruptura complica mucho la situación del independentismo en general, ¿no? Que es al final también lo que se está esperando desde Madrid, que esos se cuezan en su propia salsa.
Yeah.
Y luego está por ver si estas elecciones resuelven algo o no. Que al final no
es una patada a seguir, ¿no? ¿O no?
Sí, Francesc. Vamos a ver. Yo creo que llevado a la situación en la que se encuentra ahora mismo, Puigdemont podía hacer lo que podemos llamar un Ibarreche. Un Ibarreche es convocar elecciones, al cual él no se presenta, pero tenemos una circunstancia que lo complica con relación a lo que ocurrió en su día en el País Vasco, que aquí la antigua Convergencia, el PDeCAT, es un partido capitidiminuido, sin posibilidades de ganar las elecciones. Esto supondría entregárselas a Junqueras directamente.
Sí.
Entonces yo creo que él, que cual su pretensión en la vida política es ser héroe o mártir, cualquiera de las dos circunstancias, porque ha hecho un objetivo en sí mismo y un objetivo último, pues el tema de la independencia, pero es que el PDeCAT está en una situación muy débil, con una situación de mayor fortaleza, podía retomar el discurso que anticipó un poco el propio Artur más un par de días antes del 1-0, es decir, perdón, hace un, creo que fue el viernes pasado, perdón, el viernes pasado cuando dijo a la prensa británica que Cataluña no estaba preparada para la independencia todavía. Se trataría de ganar tiempo en el que el debate ya fuera no sobre la celebración de un referéndum, sino el contenido de ese referéndum de independencia. Pero yo lo que veo para dar ese paso es que el PDCAT está en una situación tan debilitada que no podría timonear ese proceso.
No tendría que volver a reanudar el Juntos por el Sí, sino como se presentan solo.
Bueno, piensa una cosa, que es que en Cataluña en este momento el espacio de centro-derecha catalán, ¿no?, catalanista más o menos, ha dejado de existir. Pero hay mucha gente que no, que todo esto ya le empieza a molestar y a sentirse incómodos y a sacar sus empresas del país, ¿de acuerdo? Pero que eso no significa que estén dispuestos a votar al PP o a Ciudadanos. Con lo cual, si ahora Convergencia, como decía Alberto, volviera a hacer de Convergencia, igual tiene un recorrido. Porque en este momento solo hay opciones. O sea, Convergencia tiene las de perder cuando juega independentista, porque Esquerra y Junqueras, particularmente, tienen credibilidad en este ámbito y Convergencia no lo tiene. Incluso la CUP tiene credibilidad. Fíjate que la CUP no ha hecho demasiado la cabra en todo este último tramo del proceso, o sea que ha estado allí sin hacer grandes cosas. Y en cambio Convergencia no la tiene en absoluto y nadie confía en ellos como partido independentista.
¿Vieito? No, yo como creo, Cloenda también.
A mí me parece que Puigdemont está intentando, entre otras cosas, porque le está presionando mucho todo el entorno de Artur Mas y lo que es la vieja Convergencia, está intentando romper con la CUP y convocar elecciones. Yo creo que eso es lo que... y marcharse, claro. Lo digo porque yo creo que la situación es insostenible en este momento. No sé quién decía, quería ser mártir y héroe. Héroe sí, mártir no. Ni él ni Junqueras quieren ser mártires.
Yo estoy de acuerdo con Vieito, ¿eh?
Aquí lo que están intentando es buscar una solución lo más digna posible, convocar elecciones y marcharse. Al menos Puigdemont. Junqueras quedará, sin duda, es el hombre fuerte ahora mismo de la política catalana.
Bueno, son y 27, ¿eh?, y nos vamos de viaje con Viajes El Corte Inglés.
Y estrenando coche, además, porque anda, cada vez que tengas un plan de fin...
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:34 llegan las coplas del día que trae Luis del Val.
Recuerdo a uno de los Jordis en el día del secuestro, subido encima de un coche erguido allí sobre el techo, coche de guardias civiles que se encontraban adentro del edificio que el juez mandó reconocimiento. Y no podían salir porque Jordi el insurrecto incitaba allí a la masa y le prendía más fuego, incitándoles al odio hacia los que desde dentro cumplían con su deber, como hace en el mundo entero la fuerza de policía, siguiendo los reglamentos. Pero Jordi el exaltado en el palacio de invierno creía que se encontraba, y el muy osado sin miedo sentía que Potemkin, el acorazado viejo, era el coche policial sometido a un buen saqueo, con los cristales quebrados y el interior hecho un cieno, que solo faltó mearse para mayor menosprecio. ¿Se imagina esta estampa en un país europeo? ¿Pasaría esto en Berlín, en París, o por ir lejos, en Nueva York o en Los Ángeles? ¿Alguien puede pensar eso y que la insólita hazaña se quede sin escarmiento? Ni a ese que asola manteca podría dar por supuesto que secuestrar policías y robar el armamento podía quedar impune siendo delito tan serio. Por eso a mí me extrañaba que saludaran contentos cuando iban a declarar, como si fuera un festejo, y aplaudían a los otros, colegas y compañeros de esa especie de locura que cree que el impedimento es brutalidad fascista y que ser nacionalista tiene bula como premio. Estar mal de la cabeza, tener un pronto, un momento, puede pasarle a cualquiera, sin estarlo cual completo. Pero este delirio absurdo que se prolonga en el tiempo, este desvarío bobo de creer que ser gamberro, si eres buen nacionalista, merece la vuelta al ruedo, solo lo pueden pensar aquellos que no están cuerdos.
Vamos, 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 vamos. One, two, one, two, three, four.
¡No te da win! ¡Que esto llega a su fin! ¿Y qué te van a dar?
¿Qué me van a dar?
¿Dónde te duele más?
¿Dónde? ¿Dónde?
¡No te da win!
¿De qué?
¿Qué más no tiene más? ¿Qué tiene que pedir para poder pagar? Es el principio del fin. Algo tiene que pasar. De tanto ponerte así, el cuento ya acabará.
Pero bueno, pero así.
No te da queen, torpido.
Maravilla.
Esto es muy de Tron.
Era un pelucón de la pradera.
Esto es muy de Tron. Sí, sí, Dios salve a la reina. Sí. No te da queen. Está muy bien traído, ¿eh? Sí, sí, no,
sí, 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 no,
que... Son palabras homófonas, como están estudiando mis hijos.
A ver, he querido hacer un homenaje a mi tocayo Gregorio, chiquito de la calzada, que se está recuperando de esa caída que tuvo en su casa. Al que todos queremos, incluida la Guardia Civil, que mandó, no sé si lo viste, lo de ni moonwalker ni nada. Y entonces sale el tío haciendo la menemérita, la metemérica. Bueno, mira, qué gracia, de verdad. Señora vicepresidenta, ¿entonces el jueves es la redefinitiva o la requete definitiva?
O vuelve a enviar el balón para
no
allá.
No lo ha dicho usted todavía.
Otra vez para allá.
Sí, sí. Porque... No, no he visto partido con más prórrogas.
Esto es.
Madre mía, mi alma. Los Jordis, por todas partes. Perdón, pero los Jordis, que quede claro, de presos políticos nada. No son cargos electos que yo sepa. Así que ese argumento de los independentistas es una mentira más. Un saludo. Presos políticos, se pregunta otro oyente, a uno no le multan porque le guste correr con el coche. Nos multan porque hemos sobrepasado los límites de velocidad. Pues esto es lo mismo. No se les detiene porque les guste la independencia, sino porque los medios por los cuales lo han expresado son ilegales.
Sí, vamos, es de una lógica aplastante y además de una nitidez de razonamiento aplastante, absoluto. Sí.
En el régimen disciplinario de los funcionarios, yo tengo entendido que si te imputan un delito, también se abre expediente y se suspende de empleo y sueldo hasta que se resuelva judicialmente. ¿O es que en este caso las cosas son distintas? Nos preguntan. Qué simpática la jueza. Suelta a Trapero, pero le prohíbe salir del territorio español. ¿Y ahora qué hace el hombre? ¿Se queda en Zaragoza o vuelve a Barcelona y reconoce que es territorio español? ¡Cuánta maldad entre signos de admiración!
Amigo. No. Trapero, oye, digo yo, Trapero debería ser cesado como, es decir, oye, tener de jefe de la policía, una policía europea numerosa, a un sujeto que tiene una acusación de la fiscalía, una petición de la fiscalía de cárcel, que le han retirado el pasaporte, que no puede, en fin, que debería presentarse cada 15 días ante la juez. Pues, hombre, no sé yo.
Yo creo que cesado no puede, porque lo tendrá que hacer la Generalitat. Creo que puede ser inhabilitado judicialmente. Es lo único que se me ocurre, ¿no?
Sí, bueno, ayer sorprendió un poco el auto de la juez, porque era la segunda comparecencia que hacía el mayor de los Mossos, y la fiscalía pidió el ingreso en prisión sin fianza. Lo que pasa es que la juez dijo que se estaba ateniendo a los hechos exclusivamente que se habían producido en el cerco a la consejería de Junqueras, ¿no? Porque las pruebas que había aportado la Guardia Civil, y que incluso el mismo fiscal había hecho referencia a ellos, se referían también a la actuación de los Mossos el día 1 de octubre. La juez prefirió quedarse en el cerco policial y no avanzar más, que era lo que parecía aconsejable cuando reclamó la segunda comparecencia del propio Trapero. No sé si la prudencia judicial quiere acompasarlo un poco a la prudencia política por lo que está sucediendo, porque no se entiende muy bien, efectivamente, que un responsable de una fuerza policial con 17.000 hombres a sus órdenes, pues esté para entregar solamente, presentarse cada 15 días en comisaría. Me parece un poco sorprendente, ¿no?
Nos dicen que sería interesante que habláramos en la tertulia de las jugosas subvenciones que reciben ANC y Òmnium de la Generalitat de Cataluña y las reprobables actividades para las que se emplean esas subvenciones.
Yo creo que esto va a ser lo primero
sí,
que
es
se
cierto,
les va
han
a cortar.
Recibido mucho dinero, en concreto de la Generalitat, pero también de otros organismos, incluso de entidades financieras, durante muchos años. Ya se sabía que tanto Òmnium como la ANC eran las dos cabezas tractoras del independentismo y hacían el trabajo que, digamos, desde la política no se podía hacer, desde la política oficial. Insisto, mucho dinero. Nosotros lo publicamos en ABC y creo que había llegado a algo más de 20 millones de euros en los últimos 6 años.
¿Qué decías tú, Salvador?
Que esto se les va a cortar, o sea, esto va a ser lo primero que se les va a cortar sin espera de ningún artículo ni de nada. Esto va a ser cortado y aparte va a estar la excusa perfecta con el encarcelamiento de sus dos líderes, ¿no? Este fondo de dinero que no paraba de llegar y que sobre todo no se usaba, como decía Vieito, para las finalidades que le son
culturales.
Propias, exacto, sobre todo a Unión Cultural.
No, os tengo que corregir, si se utilizaba para las finalidades de estas asociaciones, porque estas asociaciones fueron creadas para el independentismo y la independencia.
No, Unión Cultural no fue creado para eso.
Vamos a ver.
Y Unión Cultural ha recibido históricamente mucho dinero y apoyos de gente que quería proteger la cultura catalana o promocionar.
Su actuación en este tiempo, es decir, yo creo que no podemos ignorar que ellos han sido la trama civil de toda esta operación. Es más, ha ido más lejos. Es que ellos han asistido a consejos de gobierno en una cosa insólita.
Sí.
Insólita que no tiene ningún sentido en cualquier sistema democrático, que unos señores de unas asociaciones hayan asistido a deliberaciones de los consejos de gobierno. Es más, han dado instrucciones directas, y alguna ahora lo veremos en las próximas actuaciones judiciales, en este sentido, dirigiendo lo que debían hacer los mossos en cada momento, en una cosa absolutamente atropellada, porque decía uno de ellos, en estos vídeos que han grabado antes de entrar en prisión, ante la eventualidad que se pudiera producir lo que finalmente ha ocurrido, diciendo que pasen a la clandestinidad. Es que ellos han estado utilizando han tenido actuaciones clandestinas en cuanto a la financiación, en cuanto al funcionamiento, etcétera, etcétera, y es lo que ha permitido mantener y organizar el referéndum, el cripto referéndum, llámale como queramos, del día 1 de octubre. Si no hubiera sido por ellos, no hubiera sido factible.
Hay un dato muy interesante también, y es que todo esto, el proceso, era un gran negocio para muchos, ¿eh? Había muchísima gente que vivía de todo esto. Y el señor Sánchez había sido incluso un dirigente destacado de Convergencia, o sea que tampoco este salió por generación espontánea de las calles de Barcelona, ¿no?
Y cobrando de universidades a las que no asistían, por cierto.
Ah, ¿también?
Sí, sí, sí.
Qué bien. Una vieja tradición esa.
Sí.
Más.
Bueno, no todo va a ser Cataluña. ¿Cómo no nos están hablando de los terribles incendios que han asolado parte de Portugal, Galicia y parte de Asturias? No me puedo creer, dice este oyente, que el señor Sánchez esté aprovechando los incendios en mi tierra para obtener rendimiento político.
Todas las oposiciones tienen la tentación de hacer esto. Y evidentemente, cada vez que hay una catástrofe natural, esta catástrofe nos pone ante la evidencia de cosas que no hacemos suficientemente bien en prevención y tenemos que aprender y mejorar. Pero cualquier persona que ataque al gobierno en estos momentos, al gobierno sea de la administración que sea, es una persona que a la larga ella misma se da cuenta de que ha sido mezquino.
Sí, pero en este caso Pedro Sánchez lo va a tener un poco complicado por una razón. Acabamos de escuchar la entrevista que le ha hecho Carlos al alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios, en el que ha dicho que es unos incendios absolutamente provocados. Es decir, claro. Eso va a tener... Yo, en cambio, creo que Pablo Iglesias va a tener la tentación, a la que lógicamente va a claudicar, de intentar pues hacer otro prestigio, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, porque no olvidemos que del asunto catalán y del apoyo al independentismo está saliendo muy mal parado y está cayendo a plomo en las encuestas.
Sí.
Entonces él va a intentar retomar otra bandera para ocultar ese asunto de forma absolutamente desatentada, a mi juicio, pero bueno, como los buitres propician estas situaciones de desolación y muerte, ¿no?
Le saldrá mal porque no hay caldo de cultivo. Esto no tiene nada que ver con lo que se vivía en el noviembre del 2002 y en diciembre del 2002 con el Prestige. No hay en Galicia.
Trabajará por crear el contexto.
Sí, pero aquello es que en el Prestige se manifestó hasta los votantes del Partido Popular, y aquí no, aquí se ve claro la instrumentalización. Y después Pedro Sánchez, es que resulta que la Asturias gobernada por Javier Fernández está padeciendo la misma plaga de incendios.
Y Pedro Sánchez tendría que reflexionar, porque cada vez que apoya al gobierno le van mejor las encuestas.
La verdad es que yo no sé si el apoyo está cogido con alfileres o no, pero desde luego...
¿Dices por las declaraciones de Iceta de ayer?
Claro, es que lo de Iceta... yo puedo entender que Iceta tenga que hacer posturitas de vez en cuando, pues para mantener un poco a los suyos en... Porque en lo mollar, Iceta se está comportando. En lo mollar, ¿eh? Igual que Sánchez, en lo mollar la verdad es que está con el gobierno en la aplicación del 155 y no sabemos exactamente en qué negociación o a qué tipo de acuerdo ha llegado con Rajoy. Pero es verdad que de vez en cuando tienen que hacer un gestito, pues porque tiene dentro de su cuadra, pues tiene algunos elementos no, que...
Y Carlos, y porque vivimos aquí, y es difícil. Y yo ya sé que esto no es excusa.
Por esto.
Pero vivimos aquí, es difícil la convivencia diaria, el vivir diario, el transitar diario. Es complicado, se crea aquí la sensación de que todo es un agravio, de que todo, esto hace mucho tiempo que está creado, de que todo es España que quiere robarnos, matarnos, lo que sea. Entonces, es difícil combatir esto mentalmente y concentrarse y analizar las cosas con tranquilidad, por un lado. Y por el otro, es difícil convivir diariamente con todo esto y no tener la sensación de que estás, violentando excesivamente tu entorno.
Y luego, hombre, sí, Z debería tener en cuenta una cosa. El que manda a la cárcel a estos dos individuos no es el gobierno.
Esto,
el que manda a la cárcel es un juez que ha tomado la decisión después de que un fiscal se lo pida. No,
y aparte un juez que lo ha mandado a la cárcel y que lo mandaría en cualquier parte de la Europa civilizada.
Y aparte que Iceta, por desgracia, no está tan lejos de ser objeto de uno de estos scratches o intimidaciones por la turba.
Sí,
por la turba
día,
dirigida. Cualquier día se lo hacen.
Salvador.
O ya se lo han hecho.
Ya se lo han hecho. El mismo día, los autos de ayer, uno de los autos que hizo la juez, se pone de manifiesto cómo se acosó a la sede del PSC en esa misma jornada. Bien. No estamos hablando de un eventual futuro. Es que eso ya es una realidad. Y que si no, que se lo pregunten a sus alcaldes cómo han sufrido el acoso durante todo este tiempo. Pues, ¿no?
Tiene razón.
Son y 48 y me voy a ocupar este minuto intensamente de Berti.
Hombre, es que además, cuántas reflexiones y preguntas os hacen y hacéis, y yo no quiero ser menos, y menos Berti. A ver, ¿por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Yo contesto, en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio según cómo eres, según tus características. Así de simple, así que utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche.
Ah.
Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
En los momentos más difíciles, deja que nosotros nos ocupemos de todo. Contrata el seguro de decesos de Santa Lucía antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Telecampo de fútbol?
Hola, ¿nos podrías mandar un campo de fútbol 7?
Sí, le mando una Transit Courier.
Espere, que se suma más gente. ¿Podría ser de 11?
Claro, en una Transit Connect. ¿Con gradas?
Sería ideal. ¿Y puede ser con luces?
Claro, en una Transit Custom.
En la gama Transit de Ford encontrarás el vehículo que se adapta a tu negocio. Ahora desde 6.790 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Legalitas y Movistar lanzan un exclusivo producto para que pequeñas empresas como la tuya puedan gestionar su reputación online. Vigilamos y controlamos todo lo que se publica sobre tu actividad en Internet, porque si se habla bien de tu negocio, tus ventas aumentarán. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacionaninternet.es.
El próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE estará en la central nuclear de Ascó con Endesa, porque es hora de apostar por un modelo energético 100% libre de emisiones, y la energía nuclear ayuda a garantizar ese futuro descarbonizado. Recuerda, el próximo miércoles 18 de octubre, Herrera en COPE con Endesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, sí, el colesterol a más de 200 es perjudicial para nuestra salud, pero ¿usted conoce el oxicolesterol? Oxicol, de laboratorio Sacta Pharma, regula el colesterol gracias a los polifenoles del olivo y protege la oxidación de esas moléculas de colesterol. Infórmese en actafarma.com o en el 902-202-456. Ahora se va a celebrar en Sevilla un congreso de barbería. ¿Cuánto hace que no vayas al barbero? Al barbero, no al peluquero.
No, yo voy siempre.
Se están poniendo de moda las barberías, de nuevo, ¿eh? Yo voy mucho al barbero, ¿eh?
Eso, sí. Sentarse en tu...
Pero, querido director, no te me vuelvas hipster, ¿eh?
A ver, ¿cómo dices?
Apunta maneras.
¿Qué decías? Que no tenía...
Que no te vuelvas hipster.
No.
Como gistao.
No, como el otro que decía, no, yo no soy gistao, soy hamster.
Pero... Bueno, pues se llama Golden Chair, es el campeonato internacional de barbería. Esto nos va a llevar de la barbería a la peluquería. Sí. Y hoy queremos conocer aquel día que usted, señor o señora, cayó en manos de uno que no tenía su mejor día. Y allá Bonsas, no es que le dejara usted cuatro calvas en la cabeza, es que le tiñó de amarillo y salió rojo. Es que el pelo se le quedó de punta para el resto de sus vidas. Tenía usted una boda esa tarde. Y el destrozo fue tal que fue usted de madrina con un pañuelo en la cabeza, con un turbante, porque a ver quién salía. Sí, destrozos en la peluquería. Es verdad que a nosotros...
Trasquilones, ¿no? Trasquilones.
Sí, a nosotros un trasquilón, pues lo podemos más o menos.
Nosotros lo llevamos bien.
Lo llevamos bien porque no nos echamos tintes de estas cosas. Sí. Y tal. Pero uno que... Sobre todo a una, ¿eh? Que el trabajo a una es más laborioso, hay más pelo y se les hace, pues, un...
Y le hacen una labor creativa, ¿no?
Y le hacen...
Déjame el 155.
Déjame que yo te haga lo que yo quiera.
Eso se les llama estilistas.
¿No? Sí, sí.
Estilistas es el nombre.
Y viene un estilista y te dice, uy, no, así no, tú a ti te pega, esto colorado y por aquí el flequillo más caído aquí.
Te voy a hacer una mejora.
Hágame caso que yo se lo arreglo.
Con el bocado de burro, de los ocho apellidos.
Claro, y entonces esto, en fin, si quiere usted hablarme de aquel barbero que recuerda, como me recuerda Carlitos Navarro, lo mejor de los barberos es lo que Juan Belmonte decía siempre. ¿Cómo quiere que le corte el pelo, don Juan? Y él decía, callao. Pues hay algunos dicharcheros, otros más agradables, menos, sí. Pero luego, oiga, ¿quién no ha hecho un destrozo alguna vez en la vida? De repente ese día cogió al que empezaba, al que se le fue la mano en...
Sí, sí.
Al que...
Uno está arreglando el mundo y te estropean el pelo. O sea...
Y te dejan la cabeza hecha un nido de pájaros. Pues eso precisamente... Es que no me lo contarían. En el 900506006. Adiós, chicos.
Adiós.
Que ahora nos vamos al Corte Inglés.
Sí, porque yo te voy a dar mejores noticias que no lo que ocurre en las peluquerías, que las chicas...